Pero llegó en ese momento y entró la conductora de Primer Impacto. O sea, ya tú eras eso que deseabas ser desde niña.
Siempre me visualicé en ese lugar. He perdido muchísimas cosas, pero las más duras es cuando llegas a perder un bebé. Mi último bebé, Lázaro, pues llegó a tener corazoncito, lo escuché todo. Y ahora está en mejores manos. Y su misión era venirme a decir que yo podía ser mamá. Después de toda esa tormenta que viví, vi el arco iris y se llama Megan. Y es mi bebé arco iris. La música más hermosa que puedo haber escuchado y que pude haber escuchado. El corazón de mi bebé. Mi milagro.
Chavan Podcast es presentado por yesyoucan.com, tu estilo de vida saludable con sabor latín.
Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Chavan Podcast. Agradecido de que seas parte de esta maravillosa oportunidad, de que seas parte de esta comunidad espectacular. Suscríbete, comparte este contenido si te gusta. Recuerda que todo aquello que se comparte se multiplica. Así que agarra ese WhatsApp y mándaselo a tus amigos. El día de hoy tengo el honor de compartir con una amiga que quiero, que admiro, que literalmente desde el día que le vi los ojos y la conocí, ¡wow! Le vi una fuerza, una leona literalmente, y la admiré porque me vi reflejado en ella y siempre he querido tener esta plática para conocer de dónde viene esa fortaleza, de dónde viene ese poder interno que nos ayuda muchas veces a continuar y a sobrepasar cualquier obstáculo y a no rendirnos o a rendirnos cuando es necesario. Y es mi querida amiga Michelle Galván.
¡Qué gusto! ¡Qué placer estar contigo, mi querido Ale! Oye, yo te voy a compartir todo lo que tú quieras, no sin antes que tú me compartas algo.
Dime, por favor.
El colágeno que tienes, por favor. Lo acabo de ver y le dije, ¿qué hiciste? ¿Qué te has hecho? En ti los años no han pasado y lo primero que me dijo fue, tomo colágeno. Así que quiero ese colágeno, por favor.
Tienes el colágeno, yes you can, sí. Michi. Yo creo que también tiene que ver mucho con estar pleno, con estar feliz, con estar agradecido. Estoy como en paz. Y me encanta porque platicábamos ahorita y me dijiste, Ale, me siento en este momento como en mi mejor momento. ¿Qué significa estar ahorita en tu mejor momento? Porque cuando yo te conocí la primera vez, vamos a contarle a la gente un poquitito. Fui a Teletón, a Texas, y de pronto veo a esta mujer despampanante que además de ser hermosa por fuera, es hermosa por dentro. Estábamos Marjorie de Sousa, tú y yo, y hicimos este combo maravilloso y platicamos y nos conocimos en la madrugada y hablamos y hablamos y hablamos porque estábamos a punto de ir al aire.
Y como somos, no nos para la boca, imagínense usted. Oye, yo me quedé enamorada de tu energía, de verdad que fue maravilloso. Platicamos tanto de nosotros, era como, ya, por favor, dejen de hablar, enfóquese en la transmisión. Pero teníamos una conexión, esta conexión que usted ve, que ustedes están viendo, que es real, ¿no? Es difícil. Hoy en día yo creo que las personas reales están en peligro de extinción. ¿Y qué es una persona real? Que lo que ves es lo que hay.
Totalmente.
Yo creo que así soy yo. Y así eres tú.
Ese momento que llegaste a Despierta América, porque después de ese momento llegas a Despierta América, tengo el placer de poder introducirte. Y me recuerdo que llegaste y no solamente yo, pero todo el mundo admiraba de ti tu temple, tu seguridad, tu fortaleza, tu puntualidad, tu responsabilidad, tu preparación. Fue así como, ¡wow! ¡Wow! O sea, literalmente, Mitch, yo no sé si te lo dije en aquel momento, pero llegó y llegaste a suplir a Bárbara en ese momento, pero llegó en ese momento y entró la conductora de Primer Impacto. O sea, ya tú eras eso que deseaba ser desde niña.
Siempre me visualicé en ese lugar. Y yo creo que ahí está la clave. Cuando uno pone toda la intención, toda la energía, te enfocas, ¿no? Es como tomar una fotografía. Te enfocas en qué quieres y realmente con todas las herramientas que tienes a tu alrededor, las empleas, la fotografía sale perfecta porque estás enfocado. Y ese enfoque lo tuve desde niña. Yo te conté mi historia desde que tenía 9 años. Vivía en Irapuato, Guanajuato, que es un pueblito chiquito en al sur de México, en el Bajío mexicano. Y pensar en Primer Impacto, pensar en Miami, para mí era como muy lejano. muy, muy lejano. Sin embargo, había algo dentro de mí que me decía que yo podía. Yes, you can. Que yo podía hacerlo. Y basta con una sola persona que crea en ti. Y a veces no está fuera de tu centro esa persona. Puede ser tú mismo. En mi caso, tuve la fortuna de que mi mamá creyera en mí. Porque cuando estábamos viendo Primer Impacto, con esas antenas así enormes, parabólicas, blancas, tú te has de acordar. Así llegaba la señal de Univision a mi casa. Y yo volteo y le digo a mi mamá, mamá, yo algún día voy a estar ahí. Estaban Mirka de Llanos y María Celeste Raraz. Wow. Y mi mamá me agarró mi manita y me dijo, y en esa silla. Y hoy estoy en esa silla. Wow. Así que el poder de la atracción, de la visualización, de la determinación, de la perseverancia, como le quieran llamar, funciona siempre y cuando creamos en nosotros mismos.
¿Se nace con ese poder o uno lo hace?
Todos tenemos ese poder. Todos tenemos ese poder. Hay una frase que me encanta, que incluso es bíblica, que dice, aquel que cree, todo le es posible. ¿No? Tu mente crea lo que crees. Entonces, si tú crees que no vales para nada, que no vas a poder salir de esa adicción, que no vas a encontrar el amor de tu vida, tú mismo te estás autosaboteando porque le estás dando órdenes a tu mente de qué es lo que mereces y qué no. Entonces, yo me preparé a mis recursos, a mi presupuesto, que era muy chiquito. ¿Cómo me empecé a preparar, Ale? Pues primero vi mis talentos, mis gustos. Empecé a notar que si yo modelaba, yo tenía gratis clases de inglés. Pero también si modelaba, tenía gratis clases de
oratoria.
De oratoria, de dicción. Te preparaban en imagen y en comunicación verbal y no verbal. Está muy estigmatizado la carrera de modelo. Y sin embargo, para mí fue maravilloso porque gracias a que decidí modelar a la par de mis estudios, sin descuidar mis estudios, fue maravilloso porque me fui ganando esas becas. Y para mí, entrar a un certamen de belleza o de modelaje era, yo lo voy a ganar porque viene esa beca de inglés. Yo la voy a ganar porque viene esa beca con el mejor coach de oratoria. Y eso me fue preparando hasta que llegué a la universidad, como tú bien sabes. Tenía 3 trabajos para pagarme esa carrera. Que hoy digo, qué bueno, porque todo lo que hacemos que nos parece difícil, al final del día, tú mismo te sientes orgulloso de aquello que te costó. Solamente tú sabes lo que te costó esa victoria.
¿Qué recuerdo de chiquitita tienes que te haya convertido en la mujer que eres hoy? Esa niña de 4 años, que tu papá le leías las noticias y te platicaba de eso. Camínanos un poquito por toda esa infancia, porque decimos que pues lo que somos hoy se hace desde los 4 a los 8 años aproximadamente. Sí. ¿Cómo fue esa infancia tuya y qué experiencias te dejó para convertirte en la Michelle que todos admiramos hoy?
Fue una infancia de muchos retos. Fue una infancia donde tuve que tener mucha madurez, de crecer a pasos agigantados, porque las circunstancias alrededor mío así me lo exigían. Pero fue muy grato el hecho de saber que gracias a mi papá, gracias a mi mamá, hoy estoy en donde estoy también. No me puedo olvidar de ellos, ¿no? No podemos decir, soy víctima de las circunstancias, cuando realmente si despiertas, tienes que saber cómo reaccionar a lo que te sucede. Y eso para mí fue fundamental y lo aprendí desde niña. ¿Qué recuerdo de mi infancia? Leyendo el periódico a mi papá, por supuesto. Pero también en mi infancia se fueron abriendo muchas aristas, ¿no? Muchos caminos que yo decía, Dios mío, ¿realmente yo podré llegar algún día a Primer Impacto? Como por ejemplo, tuve muchas oportunidades de actuar. Más que de presentar un noticiero o más que conducir un programa. Entonces yo decía, ¿y si me meto a la actuación? ¿Qué tal que va por ahí? Y a lo mejor por ahí puedo llegar a Primer Impacto. Pero siempre mi meta final era Primer Impacto.
Tú hablabas ahorita de tu papá y de tu mamá. ¿Cómo fue la experiencia de tu infancia con papá y mamá? Porque muchas veces, pues en mi caso, por ejemplo, yo siento que esa edad mía de los 4 a los 8 años, de pronto mi mamá estaba súper enfocada en criar a mis hermanas mayores. Y yo creo que confiaba en que yo podía, algo la hacía ella confiar y de pronto no sentía la atención mía de papá y mamá, ¿no? Como de pronto yo quería. Y siempre digo, pues así yo lo percibí, porque estoy seguro que no era su intención. Pero de alguna forma, pues, siempre me hacía trabajar más, luchar más para poder obtener o decirle a papá, aquí estoy, sí. Préstame atención, pélame. ¿Cómo fue tu experiencia con
Y mira con el hombre que hicieron, el empresario que hicieron. Mm. O sea, tus papás han de sentir súper orgullosos de ti, amigo.
Sí, sí, está muy orgulloso. El otro día lo tenía acá sentado, hicimos un episodio con mi papá. Y fue muy bonito porque me decía, hijo, estoy más orgulloso de quién te has podido convertir y cómo has tenido que crecer. Claro. Más que tus logros materiales, porque él ha visto cómo he tenido que sobreponerme. No, porque yo creo que cada versión de nosotros amerita más preparación, más crecimiento, más aprendizaje, dejar ir, muchas veces soltar. Hablamos...
Que eso es lo más difícil, ¿no?
Uy.
Soltar. Qué complicado.
¿Qué es para ti soltar o rendirse? Ay, eso es un
mira, ya entramos en temas...
punto de partida.
Difícil. A ver, soltar yo creo que es una de las cosas más difíciles del ser humano, ¿no? Tenemos como muchos attachments, muchos... Nos volvemos incluso aprensivos a ciertas cosas que ni siquiera necesitamos al final del día. Si algo, hoy que soy mamá, lo veo, y me voy a poner a llorar aquí con todo lo que implica para mí el hecho de ser mamá, porque ahora mi único attachment es Megan. Mm. O sea, yo sé que a donde quiera que yo vaya, pienso dos veces, por mí y por mi hija. Y a donde quiera que yo vaya, las decisiones que tome, las voy a tomar por mí y por mi hija. Entonces es como mi anexo siempre, mi anexo Megan, no nada más física, sino emocional, mental y hasta espiritualmente, ¿no? Porque uh-huh. piensas y pides por ti, pero también por tus hijos. Es algo maravilloso. Eso sí que nunca te atreves a soltarlo, ¿no? No me atrevería. Y cuando has pasado por tantas pérdidas, por uh-huh. ejemplo, en mi caso que he perdido muchísimas cosas, pero las más duras... Es cuando llegas a perder un bebé. Uf. Ahí sí que... El destino te pone un reto impresionante. Porque te pruebas a ti mismo de qué estás hecho. Y es un luto no autorizado todavía. Que sigo como muy insistente en ese tema. A través de mis redes sociales. Escribiéndole a las mujeres. Dense su tiempo. Dense su luto. Dense su lugar. Y se vale no estar bien. Y hoy yo creo que eso es tan importante decírselo a los demás. Se vale no estar bien y se vale soltar. Siempre y cuando tú sepas que hiciste lo que pudiste con lo que tenías. Mm. Y yo creo que en mi caso ha sido así. He hecho lo que he podido con lo que he tenido. Y mis papás fueron así conmigo. Ellos hicieron lo que pudieron con lo que tenían al alcance de sus manos. Y a veces con un poquito más. Gracias. Gracias de verdad a ellos que hoy soy la mujer que soy.
Tú no tuviste una, Mitch. Tuviste cuatro pérdidas antes de Megan. ¿De qué te agarrabas en esos momentos? ¿Qué te mantenía, número uno, resiliente? Y número dos, levantándote a trabajar.
Es muy duro cuando te dicen, ¿sabes qué? Tú puedes, estás tan joven que ay, el día de mañana te vuelves a embarazar. Pero mi pregunta era esa. ¿Por qué si yo estoy tan joven no puedo concluir mi embarazo como quisiera, ¿no? No puedo tener esta familia con la que he soñado toda la vida. ¿Y qué me levantaba? Me levantaba mi determinación, mi fe. El hecho de saber que yo creía que podía ser mamá. Entonces, esa esperanza prevalecía en mí. Cuando hay esperanza, pues hay vida, hay oportunidades, hay todo. Cuando yo entré por primera vez a una ginecóloga y me dijo, que además me gasté casi la mayoría de mis ahorros en esa consulta, porque yo quería la última opinión y que fuera de ella. Y cuando entré dije, wow, es esta mujer, imagínate una pared tapizada de títulos, de premios, de cuanto te puedas imaginar en Houston. Y yo dije, esta mujer claro que va a lograr que yo, pues, logre mi sueño de ser mamá. Y cuando me dijo, tienes un 3% de probabilidades de ser mamá después de todos los estudios que me había hecho. Yo me sentí como me desmoronaba así como en pedacitos por dentro. Es algo inexplicable, Ale. Nunca lo he vuelto a sentir. Es algo como te rompen todas tus ilusiones, te rompen tus esperanzas. Romper un corazón es delincuencia. Y de verdad que esa mujer para mí fue una delincuente diciéndome eso. Yo me levanté y le dije, usted no es Dios. Y Dios tiene la última palabra. Y ese 3% que usted me ha dado, para mí significa un 3% de que usted no sabe absolutamente nada. Me paré y me fui. ¿Y cuál es mi sorpresa? Que cuando yo me entero que estoy embarazada de Megan, yo viví un embarazo, que esto jamás lo he contado. Viví un embarazo bastante traumático, por así llamarlo. Porque tenía mucho miedo de perderla. ¿Sabes? Esa pérdida, esa de no soltar, por favor, que no se vaya. Y a pesar de todo lo que ya había pasado con terapia y mi fe más reforzada que nunca, fue algo muy duro. A partir de los 6 meses se nos vino la pandemia. Y yo dije, Dios mío, ¿y ahora qué? O sea, ¿qué reto tan más grande? Imagínate, yo tengo que llegar a los 6 meses, que era como mi deadline. Si yo pasaba de esos 6 meses, ya podía tener a Megan en mis brazos.
Literalmente levantarte todos los días con el miedo a...
Y encima la pandemia. Imagínate. Y era una pandemia, o sea, imagínate un virus desconocido, que si las vacunas, que si la mascarilla, la máscara... Bueno, yo parecía astronauta, de verdad, cuando salía a la calle. Pero ¿qué pasa? Que viene otro reto más. Y entonces yo tenía dos opciones. Una, o deprimirme y decir, no puedo con esto. Y bueno, bebé, si quieres nacer, ya será tu destino, ¿no?
Gracias por ser parte de esta transformación maravillosa y espero estemos motivándote en ese camino, en el camino a una transformación física y emocional. Y hoy quiero hacerte una recomendación. Si de pronto te levantas en la mañana como yo y tienes la carita hinchada o las manos inflamadas, de pronto se te hinchan los pies o el estómago, te sientes inflamada después de comer azúcar, después de comer exceso de grasa, exceso de calorías, estas cápsulas te van a ayudar. Se llama el Water Lipo, la lipo casera de Yes You Can, hecha a base de ingredientes 100% naturales. Tiene los berries, tiene el jengibre, tiene el apio y el perejil, que te van a ayudar a eliminar el exceso de agua del cuerpo. Tiene efecto diurético y 100% natural para que llegues a tu peso ideal. Esos 7 días con el Water Lipo te van a ayudar a que inicies tu transformación de manera saludable con nosotros en Yes You Can. Ve a yesyoucan.com o también puedes marcarnos al 1-888-988-5515 para que inicies tu lipo casera. El Water Lipo de Yes You Can.
O dos, ponerme en positivo y decir, yo puedo con esto, Megan va a ser para mí, y visualizarme como en ese entonces de niña yo visualizaba la silla que ahora tenía. Yo dije, si me tardé tantos años en llegar a primer impacto, ¿por qué no puedo materializar también mi sueño de ser mamá? Y me puse a leer y me puse a hacer cursos y de todo. Reforcé mi fe, reforcé absolutamente todo lo que te puedas imaginar. Me blindé en positivo. Y hoy veo a mi bebé, le veo los ojos y creo en los milagros. Le veo los ojos y digo, toda esa lucha valió la pena. Y es tremenda y seguramente va a ser actriz. Ella sí va a ser actriz. Eso sí.
¿En algún momento te sentías... en esa pelea con Dios que nos pasa a todos, en diferentes circunstancias uno entra en este conflicto porque uno tiene la fe y uno quiere creer pero no lo ve, ¿no? Y uno empieza a dudar de esa fe. ¿En algún momento te sentías culpable contigo misma? ¿Te sentías culpable? Porque además yo sé que le ponías nombre a los bebés anteriores, o sea, tenían...
Fíjate que eso es muy importante que lo digas. Y les ponía nombre por algo. Creo que... no sé si esté muy fuera de contexto o no, discúlpenme, pero es muy importante que lo hagan, que le pongan nombre. Eso lo aprendí a través de algo que se llama constelaciones familiares, que para mí, olvídate, descubrí, abrí una caja de Pandora con las constelaciones familiares bien guiadas y con gente que lo sabe hacer, porque esto es algo muy delicado. Entonces, una terapeuta es una rama de la psicología, parapsicología, y una terapeuta me dijo, Michelle, es importantísimo que en cada pérdida tú los nombres, porque tú les tienes que poner un lugar a estos bebés en tu familia. Porque si no, van guardando como, como una línea, como que por lealtad a ti te sigo, hermano. Y entonces era una pérdida tras otra. Y dije, tienes toda la razón, porque al final del día, pues tuvieron alma. Y yo sabía que era niño, yo sabía que era niña. Mi último bebé, Lázaro, pues llegó a tener corazoncito, lo escuché, todo. Y ahora está en mejores manos. Y su misión era venirme a decir que yo podía ser mamá, y se lo agradezco muchísimo. Y ese es el tema más difícil de abordar en mi vida, pero también el más gratificante, porque gracias a todo ese sufrimiento, después de toda esa tormenta que viví, vi el arco iris, y se llama Megan. Y es mi bebé arco iris. Así que ha sido maravilloso, amigo. Maravilloso esta lucha contra la infertilidad, esta lucha contra todo pronóstico, esta lucha a nivel personal y a nivel profesional también. Aquí estoy, de pie.
¡Wow! ¡Qué bendición!
Y tratando siempre de encontrar el arco iris.
Sí. Y ahora está Megan para recordarte siempre que ahí está tu posibilidad, ahí está tu milagro, y que, como lo decías en principio, que al final el poder de transformar un dolor en posibilidades es dentro de nosotros. ¿Cómo alguien que está pasando un momento difícil, de dónde se agarra? De pronto alguien que no tenga la fuerza o la posibilidad de hacer una terapia, una constelación, con tu experiencia, ¿de dónde se saca la fe, la esperanza?
Fe, yo creo que es algo que no puedes ver, pero sabes que existe. Para mí eso significa la fe. Cuando yo te digo las pirámides de Egipto, te las imaginas, ¿no? Y sabes que existen. Tal vez no has ido a Egipto, pero sabes que ahí está. Un poco ese ejemplo, para mí eso es la fe. Sé que existe, tal vez no lo puedas ver, pero en algún momento vas a llegar y vas a ver tu pirámide, que es la materialización de tu sueño gracias a tu fe. ¿Qué les tengo que decir? Que sí se puede, que está en nosotros mismos, que la mente crea lo que nosotros creemos. No se den por vencidos. Cuando yo estuve a punto de darme por vencida...
¿Sí en algún momento tuviste?
Por supuesto, amigo. ¿Tú crees que no? Hasta caí en una depresión tremenda, tremenda. Ahí sí que me convertí en un ave fénix. Y ahora entiendo el concepto del ave fénix.
Y ahora entiendes también el concepto de depresión. ¿Qué significa estar deprimido?
Sí, claro. Yo tuve una depresión fuertísima, fuertísima. Jamás me imaginé que después de tener premios, haber alcanzado mi sueño profesional, haber estado como con todo mi alrededor de wow, tengo todo esto, pero no puedes agradecerlo al 100%, no puedes disfrutarlo al 100%. Me daban unos ataques terribles, así como de pánico. Imagínate lo que nos dedicamos, y yo de repente empezaba, no quiero ver gente, me convertí en una persona incluso antisocial, no quería salir a ningún lado. Teníamos un evento y para mí era sudar antes del evento, llegar y saber que iba a entrar al elevador, me daba ansiedad horrible. Cuando empecé a detectar estos síntomas, yo dije, no, tengo que poner un alto. Y ya es así como me di cuenta que yo apenas tenía como una depresión funcional. Funcional por las responsabilidades que tenía que llevar a cabo, cumplir. Y mi terapeuta me dijo, estás en depresión, acéptalo. Y la parte más difícil es aceptarla. Esa es la parte más difícil. Y después, pues vino a mí como una luz al final del túnel, que fue escuchar mi voz interna y decir, ¿de qué estoy hecha? Y lo que he hecho alrededor de toda mi vida, lo que me he sacrificado para llegar aquí hasta donde estoy, yo no lo voy a tirar a la borda. Me levanté un día y dije, va por mí. Y me puse a hacer 3 horas de ejercicio. El ejercicio cura, el ejercicio sana. Tenía que enfocar mi mente en algo positivo, pero que yo lo estuviera viendo y sintiendo. O sea,
porque estabas enfocando en ese momento para sentirte en ese túnel oscuro en el 3% en vez del 97%.
Exactamente.
O sea, estabas enfocando tu mente en lo que no tenías, en el vaso vacío.
Uh-huh. Exactamente.
Y eso es lo que te ocasionó.
Sí. La depresión. Eso y mis pérdidas. O sea, cuando yo tuve la última pérdida, la de Lázaro, fue cuando yo caí en una depresión profunda. Y entonces todo se viene, ¿no? Todo lo negativo es muy fácil abrirlo. y decir, entra a mi vida, todo lo negativo es mucho más difícil que lo positivo. Nos cuesta más trabajo ver nuestras virtudes, nos cuesta más trabajo ver nuestros talentos que todo lo negativo que tenemos. Mm. ¿A poco no?
100%.
Y eso fue lo que a mí me... Yo le abrí la puerta a lo negativo y me tumbó. Me hizo pedazos con la última pérdida de Lázaro. Y fue ahí donde yo encontré la luz al final del túnel y dije, ¿qué? ¿Qué está pasando? No. Yo no soy esta persona, me desconozco. Tomé una terapia muy profunda. Lo más difícil fue aceptar que yo tenía depresión. Eso es lo más difícil cuando una persona está deprimida. Y te vas dando cuenta. Te vas dando cuenta cómo le vas perdiendo la intención, el sabor al café, las ganas a levantarte y agradecer el día. Vas como viviendo en automático.
¿Sientes que sentías culpa por las pérdidas?
Sí, siempre sentí culpa. Siempre. Bueno, yo ahora como mamá también siento culpa de dejar a mi hija, de no estar ahí en las fiestas. La culpa siempre me acompaña. Eso sí, yo creo que a todas las mamás la culpa siempre nos va a acompañar, a todo el ser humano, ¿no? Es parte como de tu yin y yang, sí. Siento yo, de tu luz y tu obscuridad. Y en la obscuridad está la culpa. Pero si tu luz es más fuerte, pues ya ahí tienes como una balanza. Pero definitivamente lo que me salvó, que fue una terapia muy buena que yo tomé, y en ese
¿cómo
entonces,
tomas la decisión de llegar a terapia? Porque a veces eso nos da miedo también. Eso es como un tabú. Lo hablaba el otro día con...
Y por Zoom. ¿No crees que era así en persona?
Ah, imagínate.
Era así por Zoom con una mexicana que adoro, que hoy se ha convertido en mi terapeuta de cabecera. No lo he dejado. Para mí eso me ha cambiado, me ha transformado la vida. La terapia tiene que ser sí o sí dentro de su presupuesto. Cada quincena usted ponga terapia psicológica. Sí.
Como hacerse el pelo, las uñas.
Exacto.
Literal.
Bueno, antes que el pelo y las uñas.
Exacto. O sea. Pero es que nuestras mamás, nuestras hermanas son extremadamente coquetas. Y tienen en su calendario cabello, uñas. Pero antes no se hablaba de tener ahí el terapia. Y me encanta que estés tocando ese tema. Jackie Bracamonte en su episodio también platicaba eso. Y los invito a que vayan a ese episodio y lo chequen. Porque también quitó un tabú al respecto. ¿En qué momento tú dices, espérate ya, ¿y quién te da ese recurso? Porque a veces estamos tan deprimidos.
Mi mamá.
Oh.
Mi mamá. La misma persona que creyó en mí. La misma persona que me dijo, Michelle, tú no estás bien. Y yo, ups, creo que ya no noto a mi mamá. Y quien te conoce realmente, pues, son tus padres, ¿no? Quien vive contigo 24 horas. Mi mamá me dijo, tú no estás bien, tú necesitas terapia. Y dije, ¿pero qué es una terapia, mamá? Por favor, no, jamás. Y eso que yo había estudiado una maestría en psicología educativa en Monterrey. Y cuando yo me vine para acá, a Estados Unidos, yo me quedé por un año, no me titulé como psicóloga, imagínate. Entonces, yo no veía esas red flags que me pasaban enfrente de mí y me decían, tú estás mal, tú estás mal. Y fue algo difícil, dificilísimo. Pero hoy en día lo sigo haciendo y lo seguiré haciendo hasta el último día de mi vida.
¡Qué maravilla! Porque te dio el poder de transformar ese dolor. Y además ahora yo creo que libera mucho también hablar sobre eso. Yo en muchos momentos también he estado como hundido, como el momento de la oscuridad, donde literalmente quieres salir corriendo. Y soy el último en darme cuenta.
¿Pero tú has tomado terapia?
He tomado terapia desde que tengo 14 años de mi vida, por el proceso de obesidad, de bulimia, de anorexia, y siempre he tenido terapeutas, psiquiatras, y en aquel momento, imagínate, estoy hablando de los 98, 99, en el año 2000, donde no se hablaba de terapia y yo iba a terapeuta, claro, lo escondía de mis amiguitos y de todo mundo porque no era algo de lo cual uno
se
platicaba.
Hablaba, ¿no?
Y desde allí, todas las terapias, y he expandido mis terapias en diferentes áreas de mi vida. Por ejemplo, hace años atrás descubrí que habían terapias financieras para cambiar mis creencias sobre el dinero.
Mente millonaria. Libro recomendadísimo.
Mente millonaria. Para mis relaciones. Antes de yo pues, poder materializar mi relación con Alejandro, yo pues tuve que tomar terapia al respecto porque venía cargando. Me encanta que hables
de las... ¿Y si cambiaste? ¿Sí cambiaste como...?
Completamente. Porque yo venía cargando. Primero, mi papá y mi mamá se separaron. Ya yo tenía 16 años cuando eso sucedió y había mucho dolor, mucha carga y mucho miedo a perder una relación. Por eso cuando hablabas del miedo a perder otro bebé más, ni quiero imaginar el dolor que sentías, porque si uno como hijo tiene el dolor de pronto no comprometerse porque no quieres repetir los errores de papá y mamá, Y me tocó sanar mucho las relaciones, sanar mi relación anterior también, sanar desde el amor, porque yo creo que a veces el perdón cuesta mucho, por lo menos en mi casa, en mi caso, perdón, me costaba mucho más perdonarme a mí que perdonar a otra persona. Uh-huh. O sea, para mí es muy fácil perdonar a otra persona y decir borrón y cuenta nueva, pero perdonarme a mí, verme al espejo y realmente perdonarme y no andar con ese peso encima, es lo que más me costaba.
Está cañón.
¿Verdad? No, no cualquiera. Es lo más duro.
No cualquiera puede, la verdad. O sea, quien te diga, sí, yo perdono a todo el mundo, pues perdón, pero ha de ser Gandhi o la Madre Teresa de Calcuta, porque, o sea, no creo que seas capaz de perdonar a todo el mundo, ¿no? Se queda algo, no olvidamos, somos seres humanos. Y el punto está en, ¿te perdonaste tú mismo en esa situación? Yo creo que ahí parte todo y qué bueno que lo tocas, porque el perdón para mí fue fundamental. Perdonarme en sentir esa culpa, perdonar mi cuerpo de, tú no tienes la culpa de como estén las cosas por allá abajo, pero es dificilísimo, dificilísimo. Yo creo que esa es la parte que más trabajo me ha costado toda mi vida, el perdón.
Wow. Ese ha sido mi talón de Aquiles. Qué acabas de decir, porque al liberar tu cuerpo también le estás dando el permiso de crear, ¿no? Uh-huh. De abrirse a una nueva posibilidad, porque a veces ese perdón ocupa un espacio tan grande que
y un estrés.
Un estrés, una carga.
Sí, tremenda.
¿Cómo lograste perdonarte y perdonar tu cuerpo en ese momento?
Pues un día me levanté y dije, ya no más, no quiero vivir así. Me puse música, me puse a bailar y dije, esta soy la que soy. Así de fácil y sencillo. Obviamente con las terapias que había tomado, pero me acepté. Mm. La aceptación es todo. El perdón a mí misma. Y me acepté al 100%, porque claro, qué fácil es decir, sí, yo soy la persona más segura del planeta y yo voy a lograr ese trabajo de mis sueños. Materialmente era como, ya lo había cumplido, pero emocionalmente había algo ahí trabado. Que un día me levanté y dije, ya no más. No me interesa ser la número uno. No me interesa ser perfecta. Y hoy soy tan imperfecta que soy sumamente feliz. O sea, me río de lo que me pasa. Ya digo, Dios mío, o sea, me encanta mi vida. Porque no me pongo unas expectativas que ni yo misma sé que puedo lograr.
¡Wow! ¡Qué poderoso, Mitch! ¡Qué poderoso llegar a eso y llegar de la mano de momentos que de pronto parecían obstáculos, se volvieron tu mayor oportunidad, se volvieron tu mayor bendición!
Claro. Una vez que estás así, esto es así como una carrera de obstáculos, ¿no? Siempre lo he visto así, en el tema profesional y personal. Tú ves esa meta al final y dices, estoy por llegar, pero tengo que cruzar este primer obstáculo. Entonces, una vez que tú ya cruzaste ese primer obstáculo, el segundo y el tercero, olvídate, ya se te van facilito, facilito, facilito. Ya no volteas atrás. Y si volteas atrás, ahí es en donde viene la depresión, la culpa, el hubiera hecho esto, hubiera cambiado. No, ya, olvídense. El pasado, pasado. A seguir adelante.
¿Tú crees que en el momento que estabas perdonando y que estabas bailando y que dijiste, ya, esta soy yo, en ese momento estabas de alguna forma tirando la toalla y diciendo, pues, si Dios no quiere esto para mí, no lo voy a lograr? ¿Cómo fue ese proceso?
Sí, eso fue como, me levanté y dije, ya, esta soy yo, me voy a aceptar, voy a perdonar mi cuerpo, voy a transformar mi vida, y esto es lo que me ha tocado a mí. Entonces, ¿cómo voy a reaccionar a lo que me ha tocado? Pues de la mejor manera. Te lo juro que a partir de ahí soy la persona más musical, tengo mi playlist del día, me lo pongo, o sea, no dejo que otros influyan en mis decisiones, en mi vida.
Pero eso pasó punto antes de que Megan llegara. O sea, después de la dolorosa pérdida de Lázaro.
Sí.
Pasas por la depresión.
Luego viene. Y un día me levanto, después de tomar toda esta terapia, me pongo mi playlist y digo, yo hoy voy a ser otra persona porque yo decido ser otra persona. No por nadie más, no por estas circunstancias. Y porque si así me tocó, pues así me tocó, pero voy a hacer lo mejor con mi vida, ¿no?
O sea, ¿asumiste de pronto no voy a quedar embarazada?
Exacto, para mí fue como ya.
Oh, ok.
Yo lo voy a dar. Lo solté. Ahí viene el soltar, amigo. Solté todo, absolutamente todo. Me relajé.
¡Qué maravilloso el regalo de soltar!
Confié en el proceso. Confié en el proceso, confié en Dios. Y le dije, Dios, tú te encargas de ser Dios, yo me encargo de ser Michelle. Y mira lo maravilloso que pasó. Me relajé tanto. Yo no sé qué tenía ese halcón. Me relajé tanto. Que mira ahora. O sea, ahora veo a mi hija y digo, ay, Dios mío, creo que me relajé demasiado. Sí. Está tremenda.
Pero qué maravilla. Fíjate que te voy a contar también algo que nunca he platicado.
¿Te has relajado? Así a ese grado.
Me he relajado y lo he soltado. Qué rico, y yo me fui a vivir unos años a Los Ángeles porque quería ser actor de Hollywood. Y eso me trajo mucho sufrimiento, mucho peso, mucha lucha. Y pues absolutamente perdí todo tratando de lograr ese sueño y viví en un sufrimiento completo. Y no fue hasta el momento que pude agarrar ese peso. Lo puse a un lado y dije, lo suelto. Está bien, me perdono, no voy a ser actor de Hollywood, no voy a tener la estrella, pero quiero ser feliz, quiero reconocerme, quiero encontrarme, porque había perdido 4 años de mi vida literalmente enfocado en esa meta, había perdido a mis amigos, había perdido mi dinero, me desconecté completamente de todo. Estaba tan enfocado en lograr esa meta y materializar ese sueño que me olvidé completamente de mí. Y dije, me voy a ir en el viaje de autodescubrirme. Y te juro que vino de la mano con la quiebra financiera. O sea, perdí absolutamente todo por estar allí y lograr eso. Y no fue hasta el momento que lo solté, que lo puse a un lado y dijo, hoy I give up. El regalo de rendirme. Uh-huh. Que a veces vemos el rendirnos como pues un castigo.
Un fracaso.
Y te juro que me senté al espejo y me vi al espejo y dije, está bien, fracasé. Hoy decido soltar y fracasar. Hoy decido give up. Hoy decido dejar ir ese sueño. Que además me preguntaba en ese momento, ¿pero de quién es este sueño? ¿Por qué quieres tanto este sueño que te ha costado tanto? Y sigues trabajando y luchando sin parar. Y no fue hasta ese momento, Mitch, que me liberé de mi expectativa. Y me di cuenta, espérate, es que ni siquiera es un sueño. Quiero complacer a todo mundo. Y quiero ser aplaudido y reconocido por otra gente. Y quiero primero reconocerme yo y amarme yo y ser feliz yo y recuperar esa sonrisa que había perdido. Uh-huh. Y fíjate que ese, como dice mi mamá siempre, toca rodilla y toca fondo. Y fue cuando me tocó arrodillarme ante Dios y decir, pues, perdí. Esta batalla la perdí.
Y está bien.
Y está bien.
Sí, está bien perderla. Porque te tocaba vivir eso. Porque después de eso, ¿qué hiciste? Después de esa rendición que vino.
El ave fénix que tú decías hace ratito. Uh-huh. Me redescubrí, porque yo creo que el regalo más grande que tenemos es cuando lo perdemos todo. Porque perdemos el miedo a perder.
Exacto.
Cuando perdemos el miedo a perder, ganamos absolutamente todo el camino por delante. Y fue en ese momento cuando me tocó reinventarme y decir, pues, espérate. Yo no soy actor. Esa es mi profesión, pero el ser actor no me define. Uh-huh. Yo no soy mi profesión. Yo no soy Yes You Can. Yes You Can es un regalo maravilloso que me ha permitido bendecir y transformar la vida de millones de personas, pero no define quién es Alejandro. Y recuperé mi poder al separarme de lo que hacía, porque pensaba que lo que hacía era yo, que mi ser era mi hacer. Y no fue hasta ese punto, amiga, que dije, espérate, ya va. Pero
fue un día así que te levantaste y dijiste, hoy ya no. Me doy por vencido.
No.
¿O fue un proceso?
Fue un proceso de muchos meses. Yo perdí todo, se llevó el banco todo. Quedé sin casa, sin coche, sin nada. Y me tocó ir a trabajar en Pollo Loco en Los Ángeles porque necesitaba pagar el abogado de la bancarrota. Esa fue la realidad. Y estaba peleado por mi vida porque odiaba levantarme a barrer Pollo Loco y a lavar los trastes porque no empecé de gerente, uh-huh. Obviamente. Y ya había hecho telenovelas. Y la gente llegaba y me decía, tú no eres el chico de... Y de eso el ego me mataba todos los días. Y fue una pelea constante con Dios de preguntarle, ¿pero por qué a mí? ¿Pero por qué a mí? ¿Pero por qué a mí? Y no fue hasta que cambié la pregunta, gracias a César Lozano, que tuve la bendición de escuchar un audiolibro de César. Y él hablaba de cómo transformar tu por qué en tu para qué.
Exacto.
Y ese día fue como que, y siempre quien nos está escuchando, si estás pasando por el momento más oscuro, agárrate de la silla porque seguro pronto va a aclarar. Ese día llegué a la casa, se habían llevado el camión con todas las cosas, había perdido el carro, había perdido la casa, el banco me estaba cobrando por un microondas que yo había vendido, que no sabía que había que entregar la casa con todo. Llegué a la casa y mi perrito se me había comido todos mis lentes. O sea, llegas y abres el buzón del correo y tienes cartas de abogados y abogados y dices, Dios mío, me están siguiendo, me van a deportar. O sea, la mente obviamente es el peor enemigo. Uh-huh. Y ese día escuché este audiolibro que no sé cómo llegó a mí en ese momento de César Lozano y pude como por primera vez, como que abrí los ojos porque estaba tan
en automático.
Como un ratón en una jaula de estas, en estos círculos, que no me daba cuenta. Y fue ese momento que pude abrir los ojos y dije, espérate, ya va. Es que aquí hay una posibilidad. Y fue el momento que me permití a mí dejar ir. Porque estaba trabajando de mesero en Pello Loco, pero empeñado en hacer audiciones porque yo quería lograr eso. No importaba el costo. Y dije, no, y te juro que me vi al espejo. Y dije, no.
Dios tenía algo más grande
Dios
para ti.
Dios tenía algo más grande.
Uh-huh. Si ya insististe. Y ves que no es por ahí. Bueno, el camino lo estás viendo ahora, amigo. Mira qué maravilloso. Y qué inspiradora historia también la tuya. Porque nada es casualidad, ¿no? Que estemos hablando de esto tampoco es casualidad para quien lo está escuchando. Nada es casualidad que en este momento hayan pasado el dedo por Instagram y de repente estén escuchando esto y se hayan quedado aquí. Es porque necesitan este mensaje. Y porque Dios tiene sus vías para hacerles llegar precisamente estas palabras.
El plan de Dios siempre es perfecto. Y quien nos está escuchando, comenten aquí en el episodio también qué momento de bendición han podido ustedes transformar o qué dolor han podido transformar en bendición.
Sí. Y no es el por qué me pasa esto, sino para qué. Ahí aprendí la misión de Lázaro. Dejé de decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Cuando entendí, ¿para qué? Ya entendí que Lázaro me vino a decir que yo soy su mamá y él está en el cielo, en los mejores brazos. Siempre hay que ver eso.
¿Sabes también lo hermoso? Que tú eres una persona que está en noticias, que está con los hechos, que está en los facts, y nunca dejaste que esa fe y esa espiritualidad desapareciera. Siempre estás conectada con ese latido de tu corazón que te hace levantarte en las mañanas.
Eso es lo más difícil, conectarse consigo mismo. No con lo que está en tu exterior, porque es mucho más fácil conectarte al exterior que conectar dentro. Y eso para mí fue un Big Bang. Cuando conecté internamente, me convertí en la mejor versión de mí. Sé qué es lo que quiero, sé que no es lo que quiero. Soy como soy muy maquiavélica en mis decisiones. Por aquí sí, por aquí no. Soy como una Napoleón Bonaparte. Voy a tomar esta decisión, esta no. Estoy armada de fuerza. Estoy armada de mi mejor momento, que es mi vida. Hoy, mañana, quién sabe, un día a la vez.
¿Cómo aprendiste a reconectarte?
Pues a base de mucho sufrimiento. Cada quien con estas historias que tenemos, el para qué, no el por qué. Dejar de hacerme la víctima, porque es muy fácil victimizarse. Es muy fácil ser grosero, es muy fácil ser todo lo negativo. Es mucho más fácil. Es totalmente más difícil, pero más reconfortante. Y al final te trae un premio enorme el ser positivo. El canalizar toda tu energía a lo que tú quieres. Y el prepararte. La inteligencia emocional. Eso para mí es súper importante. Es más del 80%... del éxito de cualquier persona, la inteligencia emocional. Cómo controlar tus emociones, cómo controlar tu ira, cómo controlar tu respiración. Invertir en nosotros mismos. Dejé de comprar zapatos carísimos para comprar en cursos que cambiaran mi mente, para invertir en terapias. Dejé de pintarme las uñas, perdón, o el cabello, para precisamente invertir en mi interior. Que gente que me ayudara, audiolibros, cursos, motivación, bueno, hasta cursos de negocios he tomado, de todo, en crecimiento siempre interno. Porque yo sí, ahora lo veo, como te ves, es realmente lo que hay dentro. Lo proyectas, reflejo. Es tu reflejo.
Es la inversión que nos va a durar para toda la vida, nuestro cuerpo, nuestra mente, porque a veces vemos el cuerpo como separado de la mente. Sí. Y no nos damos cuenta que al final todo está en sintonía y muchas veces en el cuerpo.
¿Y cuántas gallinas sin cabeza no hay, no? Ahí corriendo por todos lados. Dices tú, ay, Dios mío. O sea, no va lo que predica con lo que hace. No va lo que... No sé, no hay... no hay lógica, no hay coherencia, ¿no? Muchas veces lo ves así y dices tú, yo no quiero ser así. Y somos espejos de las otras personas, de, así estaba yo, era una gallina sin cabeza, estaba viviendo en automático.
Wow, del momento que conectas contigo y con esa luz que siempre has tenido, porque siempre te la hemos visto y reconocido, ¿en qué momento llega Megan? ¿Qué pasó después de allí para comenzar a sanar el cuerpo y ya que tu cuerpo comience a crear?
Cuando Megan llegó, ay amigo, mi ginecólogo me dijo, mexicano guapísimo, Enrique, gracias. Me dice mi ginecólogo, tienes los ojos de Megan, ¿eh? ¡Ah, no es cierto! No, saludos. Y a su esposa también y a sus 4 hijos. Oye, cuando me ve Enrique me dice, Michelle, yo no sé qué hiciste o qué, a quién le rezaste, qué pasó, pero estás embarazada, ya tienes 3 meses, ven. Y yo me dije, no, deja de bromear,
¿tú no
por
sabías
favor?
Por 3 meses.
¡Nada! Por supuesto que no.
O sea, comías, disfrutabas, bailabas, entrenabas.
Solté por completo el cuerpo, la mente, todo lo solté. Todo. Y cuando me paro ahí con Enrique Vázquez Vera, me dice Enrique, ¿sabes qué? Felicidades, estás embarazada. Y me pone el sonograma y escucho latir de Megan. No fue el sonido más maravilloso del mundo. Fue como, yo escuchaba el aleluya, ¿no? Por todos lados.
Me vas a hacer llorar todo mi ahora.
Ese es el sonido que nunca se te olvida. Ese es el sonido más maravilloso, la música más hermosa que puedo haber escuchado y que pude haber escuchado. El corazón de mi bebé. Mi milagro. Sí. Y la próxima, María Félix, créanme.
¿Sentiste miedo de decirlo? Porque tenías miedo a perder, sí. ¿O lo habías soltado tanto que tenías convicción?
Fue difícil porque claro que te autosaboteas, ¿no? Y si el terrorista que llevamos dentro, y si no llego al plazo del embarazo, y si no logro tenerla en mis brazos, y si esto, y si lo otro, y luego la pandemia, y fue muy difícil. Fueron 6 meses de estar luchando contra ese terrorista de la cabeza. Como dice Margarita Pasos, el ISIS de la cabeza. Y si esto, y si lo otro, hasta que dije, ya no más, no más, no más, no más. Lo que va a ser para mí, ya está escrito. Y me enfoqué, te digo, en todo lo positivo habido y por haber, y le mandaba luz, y yo bailaba, y yo le cantaba. Y fue la etapa más preciosa de mi vida también. O sea, era un contraste de emociones entre el miedo y la esperanza. De el día que llegó el 22 de julio, decir, wow, yo creo en los milagros.
Wow, además te llegó Leo.
¿Sí?
¡Ay, ya amo a Megan, ya!
Ahora entiendo todo.
Ya, ya. Ay, bautizada con el triunfo y el éxito. ¿Qué? Sí. Claro que
y a las 11:50 de la noche encima, wow.
Oh, no, bueno. Wow. Sí, qué sí. Bendición.
Tremenda, amiga.
Amiga.
Y así ha sido mi vida. ¿Qué tal? Caras vemos, batallas no sabemos, luchas no sabemos.
Totalmente.
Gustos no sabemos. Mira eso.
Me encanta que nos hayas podido compartir tantito de esa fortaleza, porque a veces te vemos ahí logrando tu éxito en Primer Impacto, sentada en esa silla que tanto visualizaste, que tanto quisiste, empoderándonos. Con esa belleza externa e interna que siempre nos irradias y muchas veces pues no conocemos todas las batallas que hemos tenido que ganar y que superar, y estoy honrado de haber tenido esta plática contigo.
Ay, qué bello, mi Ale. La gente cree que es normal, ¿verdad? Que le prendes a la tele y que cree que conoce a esa persona, que cree que sabe toda tu vida, que cree que estás bien, que la estás pasando fenomenal, pero no sabe la batalla brutal que llevamos dentro, los obstáculos que hemos tenido que derribar. Y no se imaginan ni los gustos musicales que tengo. Así que somos de carne y hueso.
Es verdad.
Y somos ese yin y yang que siempre va a estar en la oscuridad y la luz. Tú decides dónde pararte.
Totalmente.
Nada más.
Tú sabes que me recuerda porque en esos tiempos, cuando nos conocimos en Despierta América, que yo estaba como conductor del show.
¡Mi padrino!
Este niño tiene que ponerlo, por favor.
Por favor.
El padrino de Mitch acá. El día que esta mujer llegó, nos conquistó a todos. Yo no sé si tú lo sentías, pero todos vimos a la nueva conductora de noticias de Univision en el momento que llegaste. Y llega mucha gente de las diferentes afiliadas, de todas las diferentes ciudades, pero se marca la diferencia cuando alguien tiene el poder de reconocer esa luz que tiene dentro. Y tú lo tienes, y tú tienes la certeza de ese fuego y ese poder que tienes dentro de ti. Lo que más me encanta es que hayas podido platicar de que sí, se nace, todos nacemos con esa luz, pero se cultiva.
Claro.
Se alimenta, se nutre, todos
hay
los
que regarla
días.
Para que crezca. Sí, sí, sí. No puedes sentarte y decir, ya, hoy voy a brillar. No. Hay que trabajarla, hay que pulirla todos los días para que al final logres el diamante que quieras ser. Es todo. Y los mentores, ¿no? Qué importante. Yo no sé si a ti te pasó en esta carrera que es muy difícil. La gente también se imagina que esto es súper fácil y llegaste ahí porque estás bien guapo. Y porque tienes un nombre precioso.
Please, cuenta esa historia cuando tú llegaste a Univision con tenis y no tenías ni idea a quién ibas a ver. Esa historia es muy buena.
Tú me quieres meter en problemas. No, olvídate. Esa historia fue... Es una de mis historias más... De verdad que para escribir un libro. ¿Qué pasó? Yo tenía que salir de México sí o sí por el tema del narcotráfico. Yo estaba muy chiquita. Yo comencé a los 14 años en México. Y de repente me veo en esta... 6 de enero, en la noche... con un bombazo, el primer atentado del narco en Televisa Monterrey. Y entra mi entonces jefe, ahora uno de nuestros grandes reporteros en Primer Impacto, Francisco Cobos, y dice, chicos, necesito que hablen a todas las corporaciones de rescate, a todas las policías a nivel federal, porque acabamos de ser blanco de un atentado del narcotráfico. Y hay una granada de fragmentación dentro del edificio. Y tú veías cómo las productoras corrían, salían, los compañeros en crisis de histeria, de pánico, llorando. Ay, era un caos, de verdad. Y yo tenía 21 años, iba a cumplir 21 años, éramos la apuesta juvenil del noticiero primetime, y con esa responsabilidad en mis hombros, yo dije, aquí me morí hoy, ya, este es mi último día. Y dije, bueno, pues si va a ser mi último día, lo tengo que hacer bien, ¿no?
Que me recuerden.
Sí, que me recuerden, pero que lo hice bien. Y dije, ya, pues voy a hacerlo. Cuando salimos al aire del 3, 2, 1, fue el más largo del planeta de toda mi vida. Y no sabía ni cómo conectar mi cabeza con mi lengua. Y todo lo que yo veía era un caos alrededor. Así que me armé de valor, incluso el video está en YouTube, Bombazo Televisa Monterrey, por si lo quieren buscar. Ahí están las pruebas. Y fue la experiencia más retadora de mi vida. La más difícil, donde me tuve que poner los pantalones y donde puse a prueba que en mi casa se repartieron muy bien los huevos en el desayuno. ¡Dios mío! Muy duro, muy duro. Después de eso, dije, me tengo que ir aquí. Esto va a comenzar, y comenzó una guerra entre los carteles en México. Yo sé que en varios países, como en Colombia, lo han vivido, pero muy intenso. En Perú, ni se diga con... Bueno, hemos vivido en nuestros países en Latinoamérica situaciones sumamente difíciles, pero para mí en ese momento era incomparable. Incomparable con lo que yo estaba viviendo, claro. Transmitiendo. Me mandaban hasta coronas de muerto, me mandaban... Bueno, no te puedes imaginar qué. Un día... Decido irme y me dice mi mamá, ¿pero dónde te vas a ir? Y yo, pues a la Ciudad de México, mamá. No tengo otra opción. No tenía otra opción. No tenía opción para venir a Estados Unidos. Siempre lo tenía en mi mente, pero no encontraba la manera. Y eso pasa, ¿no? Quiero llegar ahí, pero no sé cómo. No sé cómo. Y en nuestra edad, o sea, 20, 21 años, crees que va a llegar en Uber Eats. Y no, no llega en Uber. Hay que buscarlo. Moverse, hay que salir, hay que buscar las oportunidades, hay que armarse de una red de contactos, hay que prepararse. O sea, no nada más hay que llegar y decir, bueno, yo sé dar las noticias y ya. No, había que prepararse. Wow. Y esa preparación me llevó a la Ciudad de México, donde estuve en el network de mi país, dando las noticias internacionales. Entonces, para mí ya era como una gaviota de estoy a punto de llegar a tierra. Estoy dando las noticias internacionales. Ya casi llego a tierra. Y esa tierra después vino cuando un día yo llego a Houston sin conocer absolutamente a nadie.
Van a amar esta
mi amigo
historia.
Me recibe en la camioneta con Fernando y me dice, mi amigo, yo voy a ser tu chofer, tú haces lo que tengas que hacer, Fernando, ponte enfrente Y vamos a Univision. Y yo, sí, porque aquí tengo mi demo y yo no me voy de aquí si no entrego mi demo en Houston, que es donde te conocí.
¡Claro!
Dios mío. Pues paso la garita de seguridad y le digo al guardia, pero así con, imagínense, mis 22 años. Usted me tiene que abrir la puerta porque yo tengo que entregar estos papeles al encargado de noticias de este edificio y son sumamente importantes ahora mismo. ¿Cómo me ha de haber visto, amigo? Bien regia, yo creo. Cuando me enojo, me enojo. ¿Y cómo me ha de haber visto el guardia que me dijo, sí, claro, ahí está la chica del lobby para que usted le pueda dar los papeles a la encargada de noticias? Entonces yo dije, encargada, es mujer, perfecto, primera pista, vámonos.
Wow.
Y así como me fui recabando pistas hasta que saqué de la junta de directores a mi entonces jefa Marta Catán, que la amo, y me dice la chica del lobby, ¿ya viene para acá? Y yo, sí, tiene un nombre rarísimo, no sabía ni el nombre. Es gringa, yo decía. Nada, cuando la veo, y ella me ve en shorts, de mezclilla, tenis, cola de caballo, cara lavada. Me dice, ¿a qué has venido tú? Y yo, por algo muy importante, entregarte estos documentos, mi currículum y mi demo. Dijo, me acabas de sacar de una junta de directores sumamente importante. Ahora consigues mi correo electrónico si quieres una vacante aquí. La conseguí. Al mes estaba trabajando en Univision Houston.
¡Wow!
Gracias a Dios. La determinación.
La determinación. La determinación, sí. La seguridad. Ir por eso que quieres. Me encanta porque cuando vemos tu vida, Mitch, está llena de esos momentos de armarte determinación, de no haber posibilidad y tú crearte el camino. Sí. Yo creo que de eso se trata, porque ahora te vemos cumpliendo el sueño de esa niñita de 4 años que ensayaba con el micrófono y que quería estar en Primer Impacto. Ahora eres la conductora de Primer Impacto a nivel nacional. Fuiste la ganadora del Emmy más joven.
Sí.
Esa es mi amiga, Michelle Galván. Y lo has logrado a través de armarte tú misma el camino. No hay herencia. Muchas veces a veces pensamos que esto viene por herencia o porque tendremos suerte o porque... No, la suerte
ninguna
es hacernos el camino.
Ninguna suerte. Ninguna herencia, con la conciencia tranquila, que eso es muy importante. La dignidad, que es la columna vertebral, ¿no? En esta carrera. Y ha sido maravilloso. Maravilloso camino. Confiar. Si no ven el camino pavimentado, mi recomendación es, pavimentenlo ustedes. Sí se puede. Sí se puede. ¿Quién dijo que no?
Totalmente. Gracias, amiga.
Te quiero mucho.
Te quiero, te admiro, eres sensacional. Y ahorita yo creo que el mayor premio es que eres la mamá de Megan.
Ese es mi mejor título.
El mejor.
Definitivamente. Sí, sí, sí. Seguramente.
Gracias.
Muchas gracias a ti.
Por tu tiempo y por tu historia.
Gracias. Y yes, you can.
Y yes, you can. Sí se puede, como sí lo dice Mitch. Y ustedes suscríbanse y pues comenten aquí sobre este episodio y compártanselo a alguien. Estoy seguro que alguien en este momento necesita escuchar estas palabras de inspiración de mi querida Michelle Galván. Créate ese pavimento. Uh-huh. Está en tu destino, está escrito. Solamente tienes que tomar acción.
Así es.